La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Evacuación de menores en una región rusa fronteriza con Ucrania que bombardea también refinerías en territorio ruso. En Europa también persisten las tensiones en Kosovo Norte a raíz de la elección de alcaldes albanófonos kosovares en comicios boicoteados por la amplia mayoría de electores de origen serbio. Otra herencia de la guerra en ex Yugoslavia, última sentencia definitiva en La Haya del Tribunal de la ONU contra dos ex jefes de la inteligencia serbia por crímenes de guerra y contra la humanidad. Y en esta última edición Américas, casi 50 años después, más de uno de cada tres chilenos conserva una visión favorable de la dictadura de Pinochet. En Uruguay, qué salado está el mate, lo veremos en el enfoque tras el boletín con Ubaldo Bravo, Family en controles. Al micrófono Marcos García Herrera, noticias.
Il nous faut aujourd'hui aider l'Ukraine par tous les moyens pour mener une contre-offensive efficace. C'est indispensable.
Hay que ayudar hoy a Ucrania con todos los medios para llevar a cabo su contraofensiva. Es indispensable, hay que intensificar lo que hoy suministramos. En esos términos se expresaba el presidente francés Emmanuel Macron en Bratislava este miércoles en Eslovaquia, para tranquilizar de algún modo a sus homólogos del este de Europa que temen que algunas concesiones sean hechas a Rusia para terminar cuanto antes con la guerra en Ucrania. Afirmó Macron también que los países occidentales deben proporcionar a Ucrania garantías de seguridad tangibles y creíbles, dijo, ya que hoy, a su juicio, es Ucrania la que protege a Europa. Por ejemplo, tal vez multiplicando desde hace semanas operaciones de diversión en territorio ruso a proximidad de sus fronteras que fuerzan evacuación de civiles, revelan aparentemente la incapacidad de Moscú para frenarlas. Mauricio de Torre.
El gobernador de Belgorod anunció la evacuación de un primer grupo de 350 menores debido al deterioro de la situación en esta región fronteriza con Ucrania, que tan solo a lo largo del martes fue objeto de 260 disparos de mortero y de artillería. Este miércoles, drones ucranianos atacaron dos refinerías situadas en la región rusa de Krasnodar, a orillas del Mar Negro, y a proximidad de uno de los primeros puertos exportadores de petróleo rusos. En otro incidente, cinco personas, civiles o militares, murieron en un bombardeo nocturno ocurrido en la región ocupada de Lugansk, y un centro de control local indicó que Ucrania utilizó un lanzacohetes múltiple HIMARS entregado a Kiev por Estados Unidos.
Pour 38, contre 34, abstention 1. Et donc les amendements de suppression sont adoptés en conséquence.
38 votos a favor, 34 en contra. En comisión parlamentaria, los diputados franceses suprimían hoy un artículo determinante de una propuesta de ley de abrogación de la elevación de edad legal para jubilarse a los 64 años. Victoria de etapa para la mayoría presidencial antes de ese examen del texto por el hemiciclo la semana que viene. Del resto de la actualidad europea, la atención sigue puesta en el norte de Kosovo. Los soldados de mantenimiento de la paz de la OTAN, reforzados, siguen en estado de alerta ante la alcaldía. Seguían ante la alcaldía de Svechan en estado de alerta. Alcaldía rodeada por centenares de manifestantes serbios este miércoles que no reconocen, como en otras localidades vecinas, al alcalde de origen albano-kosovar, ni tampoco a las autoridades centrales de Pristina, informa desde el lugar Svechan para RFI Marta Moreno Guerrero.
I da lažni gradonačelnici koji su osvojili manje od 1% glasova na posljednjim izborima ne dolaze.
Son las declaraciones de Igor Simić, líder de la comunidad serbia de Kosovo, marcando el fin de las protestas de hoy en el norte del país. Ya son cinco días en los que la comunidad serbia de Kosovo ha protagonizado incidentes contra las fuerzas internacionales de la OTAN en las ciudades al norte del país. Unas tensiones que han dejado a 30 soldados internacionales heridos, así como a más de 50 manifestantes. Svechan, Leposavić y Mitrovica Norte son algunos algunas de las ciudades donde se han localizado las tensiones estos días. Y aunque hoy la jornada ha transcurrido tranquila, tanto líderes serbios como ciudadanos y representantes internacionales piden a Pristina que cumpla con lo prometido en los acuerdos de Ohrid firmados hace menos de un mes y en los que se comprometía a crear la Asociación de Municipios Serbios, algo que los serbios de Kosovo llevan reclamando desde 2013.
Marta Moreno. Y en La Haya, otro desgarro de la ex Yugoslavia. Un tribunal de la ONU confirmó en apelación la condena de dos ex jefes de los servicios de inteligencia serbios. Elevó sus condenas a 15 años de cárcel en el último gran juicio por crímenes de guerra en la capital holandesa cometidos durante la guerra en ex Yugoslavia en los años 90. El tribunal estimó que Stanisic, el jefe de los servicios de seguridad del Estado serbio durante el régimen de Milosevic, su adjunto Franko Simatović integraban un plan criminal que apuntaba entonces a limpiar étnicamente a los no serbios de gran parte de Bosnia y de Croacia. Milisa Barra.
Stanisic and Simatović organized the training of unit members.
Los jueces confirmaron las condenas por el crimen de guerra de asesinato y por varios crímenes contra la humanidad como persecución, traslado forzado y deportación mediante la creación de un escuadrón de la muerte serbio que aterrorizó en particular la ciudad bosniaca de Bosanski en 1992. El fiscal general Serge Brammertz declaró que la sentencia es crucial porque por primera vez vincula oficialmente las atrocidades cometidas en Bosnia con el régimen de Milosevic, fallecido en detención en 2006. Iniciado en 2003, el expediente Stanisic-Simatović es el más largo y el último que se ventila ante el Tribunal de la ONU que trata los crímenes de guerra que desgarraron la ex Yugoslavia tras la caída del comunismo.
Del resto del mundo, en África, Sudán, el ejército del general Al-Burhan suspendía este miércoles las negociaciones llevadas a cabo en Jeddah, Arabia Saudita, bajo la égide de Estados Unidos y de Riad, para permitir el suministro de ayuda humanitaria a Sudán, aduciendo que las fuerzas paramilitares de apoyo rápido FSR no respetan la actual tregua vigente de 5 días, enésima en 6 semanas, en un conflicto armado donde las treguas nunca han sido respetadas. Braulio Moro.
El ejército sudanés, representado en las negociaciones por partidarios de una línea dura respecto a los paramilitares, justifica la decisión porque los rebeldes no han aplicado nunca uno de los puntos de las treguas temporales que contempla que evacúen los hospitales y las viviendas que ocupan. Desde el estallido de los combates hace 6 semanas, el sindicato sudanés de médicos denuncia la ocupación de varios hospitales por los beligerantes y estima hoy que 3 de cada 4 hospitales en las zonas de combate están fuera de servicio. De hecho, este miércoles, el Ministerio de la Salud anunció el cierre de 9 hospitales en el estado de Al-Yasirá, que colinda con la capital Khartoum, y en el que han encontrado refugio decenas de miles de desplazados a causa de la presencia a proximidad de los paramilitares.
Telegramas de Asia. Japón prolonga la vida de sus reactores nucleares 12 años después de la catástrofe nuclear de Fukushima en Filipinas. Más al sur, asesinado el periodista de una emisora de radio.
Noticias de América en RFI.
That's not going to happen. So sooner or later.
The last time my Republican friends were in charge.
My colleagues across the aisle were prepared to force a disastrous default and crash the economy into the.
A esta hora, la Cámara Baja de Estados Unidos, bajo control republicano, discute todavía un texto de ley bipartidista para elevar el techo de la deuda, con bastantes reticencias por ambos bandos, aunque el borrador destinado a evitar esa situación de impago del Estado federal haya sido pactado ya por el jefe de los republicanos, Kevin McCarthy, y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de entrar en default entre el 1 y el 5 de junio, constituiría en Estados Unidos una situación inédita en más de 230 años. En Brasil, otra Cámara Baja. Los diputados aprobaban hace unas horas un proyecto de ley que limita la demarcación de tierras indígenas, en lo que constituye un revés para el gobierno de Lula da Silva, para su política de protección de poblaciones autóctonas y de la Amazonia. Laura de Luis, vocera de la ONG internacional Survival.
Desde Survival International consideramos que el proyecto de ley 490, que fue aprobado ayer en el Congreso brasileño, supone sin duda uno de los mayores ataques a los derechos indígenas. Es inconstitucional, impulsa la tesis del marco temporal y además destruye la demarcación de las tierras indígenas. Es un proyecto de ley genocida y esperamos que el Senado no lo apruebe.
En América del Sur se cumplen casi en septiembre 50 años del golpe de Estado que instalaba la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, y un 36% de la opinión tiene una visión favorable a ella, según datos de la encuesta difundida el martes por el CERC Mori, que encabeza al frente de ese barómetro la fundadora del ente, Marta Lagos. Afirma que tenemos al único dictador de Occidente en la historia contemporánea que, tras haber dado un golpe de Estado, tiene todavía a su favor a un tercio de la población. Más temprano, en línea con RFI, Marta Lagos.
Tenemos unas bases autoritarias, valóricamente, digamos, que niegan la democracia y que justifican el golpe de Estado. A mí me parece que eso es sumamente grave, y además de eso, es el único dictador del cual hay conocimiento en Occidente, en el tiempo contemporáneo, que tiene después de 50 años un tercio de la población que lo ve con buena cara. Cabe en esta conmemoración de los 50 años establecer el consenso, ¿no es cierto?, de que las dictaduras, los golpes militares, las violaciones de derechos humanos son inaceptables en una democracia y en un país civilizado. Hemos tenido todo el tiempo esta posición pinochetista al interior de la política chilena, y eso ha hecho que hemos validado cultural y sociopolíticamente la figura de la dictadura. Y eso hace que la figura de Pinochet sea validada a diario.
Caribe, Centroamérica, como el Sahel o Sudán, Haití figura en las zonas de alerta máxima por hambre, requiere una atención urgente de la comunidad internacional, advertía este lunes la ONU, la FAO, desde Roma. Reacción de Clifton Massena, activista humanitario de la ONG Manos Unidas en Haití, Puerto Príncipe.
Hay zonas donde la crisis alimentaria obliga a algunas familias a trasladarse para otras ciudades. Es difícil dar una cifra sobre un número de personas que se están desplazando debido a la crisis humanitaria, pero sin embargo es fácil observar en el país cómo la inflación y la devalorización de la moneda local afectan a la economía. Los padres luchan y trabajan tres veces más para alimentar a sus hijos, e incluso hay algunas familias que no pueden comer todos los días de la semana. Entonces es una situación muy presente, y espero que no haya episodio de saqueos, de violencia y epidemia más de lo que hay en este momento.
Caribe, Centroamérica, 4 años de gobierno con masivo apoyo de la opinión cumple Nayib Bukele este jueves en El Salvador. Regreso a Cono Sur.
Radio Francia Internacional. Enfoque.
Qué salado está el mate, afirmábamos más temprano. Manifestación todavía en curso contra el suministro en la capital, Montevideo, en Uruguay, de agua dulce mezclada con cierta extraída del Océano Atlántico. Enfoque a cargo de Ubaldo Bravo.
En Uruguay ya no llueve sobre mojado, aquí llueve sobre sequía, pues este país ha registrado durante el último año un tercio de lo que normalmente llueve. La falta de precipitaciones ha llevado a la sociedad uruguaya a uno de los escenarios más temidos del cambio climático, carecer de agua potable, y también la ha llevado a manifestarse. Este es el testimonio de María Selva, integrante de la Red de Amigos de la Tierra en Uruguay.
Hace hoy 26 días que en el área metropolitana, esto es el sur del país, en donde vive el 60% de la población uruguaya, estamos sin agua potable. Estamos con agua corriente, pero con niveles de cloruros y sodio por encima de lo permitido, lo que ha llevado a que estemos en una emergencia hídrica. Esta agua, para gran parte de la población que tiene problemas de salud, no pueden consumirla porque es perjudicial. ¿Esto a qué se debe? ¿Por qué llegamos a esta crisis? Estamos atravesando un momento de sequía muy importante, justamente producto del cambio climático, pero que podríamos haberla afrontado de otra manera. Estamos sabiendo que esto iba a pasar y no hubo ninguna planificación ni ningún plan de contingencia para la crisis que estamos viviendo.
Y si bien es muy temprano para conocer de manera científica cómo el calentamiento del planeta está modificando el régimen de lluvias en Uruguay, Marcelo Barreiro, climatólogo de la Universidad de la República, alerta sobre la vulnerabilidad de la cuenca del Río de la Plata ante las sequías.
Claramente esta es una sequía extraordinaria. Si uno compara con el registro de los últimos 44 años para esa región del suroeste del país, encuentra que no hay ningún registro parecido a este. Algo que quizás sería bueno tener en cuenta es que en la cuenca del Río de la Plata, de acuerdo al informe del panel intergubernamental de cambio climático, el último, indica que en la cuenca del Río de la Plata, que incluye Uruguay, sur de Brasil y Argentina y Paraguay, las sequías a futuro, debido al cambio climático, serían más frecuentes y más severas, pero más cortas en principio. Siempre es bueno tomar un caso así tan importante que afecta la seguridad hídrica de cientos de miles de personas, bueno, para prepararse, ¿no? Y tratar de que este tipo de situaciones no ocurran en el futuro.
Esta sequía ha provocado pérdidas de unos 2.000 millones de euros, la mayor pérdida económica de Uruguay en los últimos 30 años.
Enlaces, entrevistas a cargo de Ubaldo Bravo para este enfoque RFI América Latina. Próxima cita informativa a partir de las 10 GMT, segunda parte.
El invitado de Radio Francia Internacional.
Segunda parte con tres artistas, una sola pasión, aquí en estos estudios con Jordi Batallé.
Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este mes de mayo, las temperaturas primaverales de la región parisina incitan a la práctica del picnic, ejercicio más o menos gastronómico que popularizó el cuadro de Eduardo Manet, Almuerzo en la hierba. El escándalo mayúsculo que provocó hace 150 años exactamente ha hecho que muchos artistas hicieran sus propias versiones de este almuerzo. Es lo que han hecho precisamente nuestras invitadas de hoy, la uruguaya Valentina Macedo, la costarricense María Mercedes Berrocal y la mexicana Paola Ramos, quienes participan en una gran exposición de artistas latinoamericanos que se inaugura precisamente este jueves en la Sorbona, aquí en París, con el cuadro de Manet como tema impuesto. Y precisamente para hablarnos de esta exposición y de sus versiones del almuerzo en la hierba de Manet, María Mercedes Berrocal, Valentina Macedo y Paola Ramos han sido tan amables de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes a todas. Bienvenidas a Francia, a París.
Buenas tardes, muchas gracias por el espacio.
Sí. Habéis venido maravillosamente acompañadas por Adriana Silva, la curadora de la exposición. Muy buenas tardes también, Adriana. Buenas Bienvenida tardes, de nuevo a nuestros estudios. Pero cuéntanos, Adriana, ¿cómo nace la idea de dedicar una exposición al almuerzo de la hierba en la hierba de Manet?
Nace por un stage que estoy tomando en el Museo d'Orsay, l'Orangerie. Entonces, tener esa obra enfrente mío era como muy grande, ¿no? Y yo pensaba, todo lo que tú has dicho, lo que hubo, lo que representó el movimiento impresionista se genera a través de esta obra. Entonces, de ahí empieza como la idea, digo, bueno, yo quiero ver qué artistas de hispanos lo hicieron, lo interpretaron. Vi Picasso y no vi más, entonces dije, faltan latinoamericanos que hagan esa interpretación.
Picasso se quedó obsesionado por la chica del cuadro. Estuvo 3 días, me han contado, pintando y sacó 150 versiones.
Sí, sí, sí.
Era un enfermo casi.
Muy intenso. Y así fue como me di la tarea de empezar el proyecto, que lleva un año de trabajo, y empezar a buscar por toda Latinoamérica artistas que, a mi modo de parecer, fueran a dar ese resultado final. Entonces, esto es un poco el resultado, y estas son como las mujeres de la muestra, porque la mayoría son hombres. Falta una, que es Ana Andal de Honduras, pero estas son las mujeres que representan las posiciones con su desayuno, con su almuerzo.
En la región parisina hay que esperar a la primavera para poder hacer un almuerzo en la hierba. En Costa Rica, María Mercedes Berrocal, se puede hacer todo el año, ¿no?
Sí, Jordi, muchísimas gracias, primero que nada, por invitarnos a este espacio.
Un placer.
Bueno, sí. Yo creo que un picnic y un almuerzo sobre la hierba se puede hacer en cualquier momento del año, siempre y cuando el clima lo permita. Costa Rica llueve bastante, es el país del rainforest, ¿verdad? Pero definitivamente en una buena hora del día lo vamos a poder lograr.
Eres hija de una familia de diplomáticos. Sí. Me comentabas que estuviste de muy pequeña en Moscú, en sí. Barcelona, en Venezuela,
sí,
en Caracas.
Sí, sí. Yo creo que de ahí nace mi vena artística, porque gracias a la carrera artística de mi papá y la pasión por el arte de mi mamá, desde pequeños tuvimos la oportunidad de viajar por diferentes ciudades importantes de la cultura, del arte, y de la mano de mis padres visitamos museos y desde chiquita me obsesioné con todo esto y pues ahí inicia mi carrera.
¿Cuándo nace esa pasión por la escultura? Porque sí, lo que tú haces es escultura.
Es escultura. Yo trabajo la escultura en resina, que te voy a explicar un poquito de qué se trata. Es apasionante porque yo primero trabajo el barro. Que trabajar el barro es lo más terapéutico que puede existir. Ahí hago mi pieza, la hago. Y luego, de una vez que ya tengo la pieza en barro, le hago los moldes con una serie de químicos. Tengo que protegerme porque son un poquito tóxicos, pero todo bien protegido. Y bueno, nace la pieza. La resina es un líquido viscoso que con unos químicos, como te repito, se introducen en estos moldes, entonces le doy color a la pieza.
¿Cómo reaccionaste cuando Adriana Silva te propone hacer un trabajo sobre eso?
No, eso fue. Yo soy una persona que me llevo mucho como por sensaciones, por piel. Tú sabes que las redes sociales se comunica muchísima gente con uno, ¿verdad? Y pues hay situaciones incómodas, situaciones muy bonitas, pero desde que Adriana me habló, yo sentí una tranquilidad y dije, bueno, vamos a ponerle atención a esta señora que me está hablando desde París. De cierta manera yo decía, wow, no lo puedo creer. Quedé muy, muy contenta, muy agradecida de que una persona de la calidad de Adriana haya observado mi trabajo, ¿verdad? Al otro lado del mundo. Y bueno, tuvimos una entrevista. Y ahí nació todo esto. Te estoy hablando de hace casi un año de esto. Fantástico. Hace aproximadamente un año.
Bienvenida de nuevo. Valentina Macedo no solo artista plástica, es cantante, música, utiliza la música también para su obra. Pintas en vivo, ¿no? Realmente.
Exactamente, Jordi. La verdad que, primero que nada, muchas gracias por estar, por el espacio. Yo lo que hago con la música es sentirla. Siempre digo que parece que es una especie de sinestesia, pero no lo quiero llamar así. Cuando las personas le ponen a las notas color. Y bueno, desde ahí, desde muy chiquita me pasa eso, y entonces lo fui desarrollando. Y bueno, de esa manera hoy pinto en vivo, y es la manera que tengo para que el espectador sea como una especie de cómplice de la obra, porque el artista plástico siempre está como muy dentro del taller, y bueno, es como una manera también de decirle a las puertas abiertas y brindar el arte al mundo.
La música sin duda influye en lo que haces, pero el público también, me imagino, ¿no? Sin público no sería lo mismo.
Totalmente, sobre todo cuando el público quiere participar. Eso es muy interesante porque ahí el artista sale del rol artista y el espectador entra en el rol artista. Entonces ahí podemos decir que somos todos artistas por un día. Y ahí se hace una obra colectiva, una especie de happening, una movida, algo que te queda para siempre. Y capaz que, ¿por qué no? Después investigas un poco más sobre el arte y eso está bueno.
Vas a pintar, imagino, tu versión del Desayuno de la Hierba en directo, ¿no? Ahí en la exposición.
En este caso, Almuerzo sobre la Hierba, de mi interpretación ya viene creada, pero el proceso fue a través de la música. Elegí música uruguaya y de países también cerca. Y bueno, fui desarrollando la obra a través de esa música, que después voy a estar revelando la playlist, porque todavía no revelé nada, ni de la obra, ni de la playlist, ni nada.
¿Con qué música trabajas habitualmente? ¿Es disco, techno?
Tuve la oportunidad el año pasado de cantar con la Sinfónica de Montevideo en el mejor teatro de Uruguay,
en
Montevideo, el Teatro Solís. Y allí me di cuenta que en realidad la voz trasciende, y ahí tenía 64 instrumentos tocándome atrás. Y me di cuenta de la magnitud de lo que una sinfónica representa. Me gusta mucho, me piden bastantes encargos con respecto a eso. Y si no, mucho pop para divertirse, dicen en Uruguay.
¿Cómo reaccionaste a la proposición de Adriana Silva de participar en esta exposición?
Bueno, al principio muy desconcertada, porque realmente venía trabajando para Miss Uruguay.
en la capa de Para Miss Universo y ahí pensé en el llamado de Adriana, si llegó es por ahí, pero no me lo creí, porque cuando empecé a ver quién era Adriana y vi la magnitud de todo lo que hacía, una curadora de alto prestigio, impresionante, yo dije, wow, esto no puede ser cierto. Mediante la llamada tuvimos que... Fue muy paciente conmigo, Adriana, quiero que lo sepan. Paréntesis, cierro paréntesis, porque de verdad, cómo pensar... que un artista del under, de las discotecas, pues yo vivo más en la noche que de día, que nunca tuve la posibilidad de tener una exposición, lo difícil que es para una mujer uruguaya ser reconocida internacionalmente, es inviable para mí. Pero hoy se puede decir que estoy acá y estoy muy agradecida. Muchas gracias, Adriana, porque increíble.
En tu trabajo también el colectivo LGBT tiene mucha importancia. ¿Qué hubieran dicho? En aquella época, Manet, de este trabajo.
¿De mi interpretación?
No, del desayuno, del almuerzo en la herba.
Hoy en 2023, ¿qué pasaría? Creo que sería muy, muy controversial. Creo que tendría muchas preguntas, mucho más escándalo. Creo que hoy la mujer toma un lugar importante, tanto en la escena, ocupamos espacios, somos líderes. Y creo que es importante hoy dar vuelta a la historia y empezar a escribirla de nuevo, porque lo poco que está escrito de la historia de la mujer está mal contado. Entonces es una oportunidad de hoy, como por ejemplo, Adriana lleva a cargo todo esto, ¿cómo hoy podemos estar acá gracias a ella?
Por supuesto, mujer. Que sí. Quizás habría que hacer el desayuno, el almuerzo en la hierba con una mujer vestida y dos hombres desnudos, ¿no?
¿Por qué no?
Justamente, eso fue lo que pensé al hacer mi interpretación en el afiche.
Yo porque decía, tú también claro, tienes tu obra.
Que el afiche, la obra gráfica, que es el afiche oficial, y justamente pensé lo que tú dices, y ¿por qué no el hombre desnudo? Porque tiene que ser la mujer, así que invertí un poco los papeles.
Causó escándalo, pero en la historia de la pintura ya Tiziano, yo creo que él se inspiró, Manet se inspiró en Tiziano, habían dos poetas vestidos, hablando con las musas, que estaban desnudas, por supuesto. Sí, pero ¿por qué no se identificó con una musa el cuadro de Manet?
Porque en realidad no son musas, son mujeres de la vida alegre, son mozas, son las mozuelas. Por eso causa revuelo, porque no estás pintando una gran dama ni a una musa, estás pintando a tu otra consorte, ¿no?
Por supuesto. En realidad era una modelo que usaban varios
pintores. Sí, varios pintores usaban la misma modelo.
Me dirijo ahora a Paola Ramos, mexicana, que viene de Coahuila, en México.
De Torreón, exactamente.
Torreón, sí. Al norte de México. Así y es. Que es pintora también, pero pintas mujeres, ¿no? Estamos hablando de mujeres.
Así
¿Cómo,
es.
¿Cómo aceptaste la proposición de Adriana?
Bueno, yo creo que la historia también va un poco parecida a la de mis compañeras. De repente hubo una comunicación de Adriana y también esa sorpresa como de decir, a ver, yo, me están hablando a mí y bueno, de verdad es que sí, sí fue una sorpresa. Adriana creo que nos ha dado una oportunidad y una plataforma muy grande, de verdad que estamos todas muy agradecidas porque bueno, al menos yo puedo hablar de mi país. Hay una cantidad de talento impresionante y el que Adriana haya puesto sus ojos en mí, de verdad que es un honor el poder estar yo aquí representando a México porque, te repito, hay muchísimo talento en México. Y sí.
En fin, pues ya lo saben, este jueves tienen allí en la Plaza del Panteón la inauguración de esta exposición Impressionibus, con la participación de cerca de 20 artistas venidos de toda América Latina. Sí. Muchas gracias a todas, ha sido un placer recibiros aquí en esta radio. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.
RFI, la selección del mes.
Clément Janinet, et Adama Sidibé. Stone Boy.
RFI.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.